en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, penúltimo programa de Madrid Trabaja de este 2022, un día en el que además tenemos que advertir a todas aquellas personas que nos escucháis y que a partir de la semana que viene queréis convertiros en autónomas, que ya se ha aprobado una promesa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que era la tarifa cero para aquellas personas que quieren desarrollar su labor por cuenta propia, que no dependa de una empresa. Por lo tanto, durante el primer año con seguridad, la cotización a la Seguridad Social será de 0 euros y en el segundo año dependerá de los ingresos que hayas obtenido en el primero para que se te mantenga o no en función de esa circunstancia. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Hoy, como seguramente vayas a echar de menos a nuestras abogadas, que todos los jueves responden tus consultas, no te preocupes que vamos a repasar alguna de ellas, que a lo mejor te termina afectando, aunque parta de otro oyente, pero sean circunstancias muy similares. De momento empezamos el programa saludando Chus Mateo, uy, Chus Galán. ¿Ves?
Yo digo...
No sé, aquí me ha salido un doble.
Yo,
y no te dedicas a entrenar baloncesto, aunque eres aficionada.
No. Chus Mateo tiene un poquito de menos pelo que yo. Sí, es lo único.
Sí.
Bueno, hablamos del entrenador del Real Madrid.
Exacto,
vamos a aclararlo
básquet,
para...
De
baloncesto, para el que no sepa quién es Chus Mateo.
Bueno, aquí no eres nadie Chus hasta que yo no te cambio de nombre. O sea que desde hoy eres alguien el programa.
Me doy por enterada. Buenas tardes. Javier Aguirre.
Venga, vale.
Que era fue entrenador del Atlético, sí, de Madrid, el mexicano.
Y estaba en el Mallorca ahora.
Sí.
En el Mallorca estaba. Exacto. Ahora. Bueno, Andrea San Martín, no le cambió el apellido.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, aquí cambiando los nombres de la gente. Por ser el penúltimo programa
nuevo,
del año.
Año nuevo, apellido nuevo, ¿no?
Eso es. Nada, cámbiate el carnet.
A este paso, me gusta más Galán casi.
Te gusta más Galán, ¿no?
Sí, va a ser que sí.
En fin,
estas solo cosas... le cambio el sueldo. A Chus Mateo.
Pues eso. Bueno, de todas formas, yo casi creo que gana más Javier Aguirre. O sea que en eso
también,
salgo yo ganando.
También.
Lo que no cambia son nuestras redes sociales.
Eso es, venga.
Ahí
ya que
nos
te pones.
Llamamos en Twitter @MadridTrabajaOM.
Y en Facebook, Madrid Trabaja, única y exclusivamente.
Y no vas a ganar tanto como Javier Aguirre o Chus
Mateo,
pero tenemos ofertas de empleo, y tanto del ámbito privado como del público, porque empezamos con oposiciones para enfermeros, matronas y fisioterapeutas en la red hospitalaria de la Defensa.
Sí, se han convocado un total de 187 plazas de enfermeros, 3 de matronas y una plaza para fisioterapeutas. El proceso de selección será una fase de concurso de valoración de méritos y también habrá una de oposición que estará formada por una prueba teórica de 90 preguntas tipo test. El plazo de solicitud acaba el 23 de enero.
Hay una oportunidad de trabajo en el sector logístico para responsables.
Se requiere tener formación universitaria, conocimientos de deporte y experiencia tanto en gestión de equipos como en logística. El horario principal es de lunes a viernes, incluyendo algún fin de semana. El contrato es indefinido a jornada completa y el salario oscila entre los 24.000 y los 28.000 euros netos al año.
Hay una oferta de empleo para periodistas con conocimientos en música electrónica.
Sí, se busca expertos de la comunicación con experiencia en locución, gestión de redes sociales, diseño gráfico, edición de vídeo y contabilidad básica. Es necesario tener vehículo propio y nivel intermedio alto de inglés. Además, se valora tener conocimientos en música electrónica. El contrato de trabajo es a jornada parcial, en turno de mañana, y se precisa de incorporación inmediata.
El Ayuntamiento de Madrid convoca 70 plazas de técnicos de empleo.
Son plazas de estabilización de empleo temporal y el sistema de acceso es mediante concurso, por lo que se valorará tanto los méritos profesionales como los académicos. Hasta el próximo 27 de enero se podrá presentar la solicitud.
Más empleo público, el Ministerio de Hacienda y Función Pública convoca 54 plazas en el Cuerpo Técnico de Gestión Catastral.
43 de ellas son de acceso libre y los aspirantes deberán acreditar formación universitaria y presentar su solicitud antes de que finalice el plazo. Hablamos del próximo 25 de enero. El proceso selectivo será por oposición con 3 ejercicios teóricos prácticos y después habrá un curso selectivo.
Y cerramos en Colmenar Viejo porque allí necesitan fontaneros.
Y los necesitan para labores de instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de drenaje y calefacción, entre otras funciones. El nivel profesional de esta oferta corresponde a aprendiz. El contrato es indefinido, a jornada completa de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el salario es de 1.500 euros brutos al mes.
¿Qué te interesa? ¿Cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos que te hemos mencionado? Debes visitar la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 29 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y decíamos que seguramente las vas a echar de menos, pero para compensarlo, porque están disfrutando de unos días de vacaciones, vamos a repasar algunas de las preguntas que han contestado en nuestro programa tanto Eva Blázquez, que es catedrática de la Universidad Carlos III en materia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, como Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de Asnala. Recuerda que nos puedes seguir enviando tus consultas a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o una nota de voz al WhatsApp al 652-868099, 652-868099. Y empezamos con las consultas, Andrea.
Y el primer oyente lleva 25 años trabajando como conductor de autobús de línea regular de viajeros y a la empresa le quitan la concesión de línea que hace. Comenta que se la queda a otra empresa y él pasa precisamente a ella. Se pregunta si es obligatorio pasar con las mismas condiciones o se tiene que acatar a la nueva. Teme que la nueva empresa no cobre esas horas extra.
Bueno, Ana, esto de los cambios de concesiones administrativas nos da muchísimo juego, ¿eh?
Sí, es verdad, pero él mismo ya parece ser que ha sido informado, ¿no?, que va a ser subrogado, porque nos lo dice, ¿no? Dice, voy a pasar a la nueva concesionaria, ¿no?
Seguramente, caso, Ana, no lo sé, pero igual en el propio convenio se establece, que ya sabes que hay convenios que lo regulan directamente.
Así es, pero aunque no lo regulara el convenio, opera por imperativo de la ley, la sucesión de empresa, ¿no? Entonces, la transmisión de una, digamos, empresa, una actividad económica a un tercero, pues conlleva la subrogación en todas las condiciones de trabajo, de empleo. Y respondiendo a su pregunta, el nuevo titular de la concesión va a tener que respetar las mismas condiciones. Entonces, primera tranquilidad, esa. Pero luego también vamos a hablar de las horas extras, porque dice que le consta que no respeta esta nueva empresa el pago de las horas extras. Y dices, bueno, eso es una irregularidad, eso no está bien hecho. Entonces, las horas extras o se compensan con tiempo de descanso o bien con retribución. Además hay que cotizar, como todos saben. Entonces, si la nueva empresa no cumple con la ley, pues le quedan las opciones que siempre decimos en el programa. Hay que recurrir, hay que ir a la inspección de trabajo o hacer una reclamación, quizás a colectiva, pero no puede quedarse de brazos cruzados, ¿no? Porque hay opciones. Y además la ley le ampara.
De todas formas, Ana, yo me quedo también con otra cuestión que nos planteaba este oyente que me parece muy interesante. ¿Se puede negar a la subrogación? Es decir, cuando se produce un proceso de estas características, ¿el trabajador puede escoger quedarse en su antigua empresa?
No, eso sí que no, porque la ley, al establecer este mecanismo de subrogación no obligatoria, es decir, es forzoso cambiar.
Ya.
No se puede negar el trabajador. Lo que sí me ha parecido interesante es que nos haya sugerido el oyente la posibilidad de negociar. Entonces, a veces no es extraño que con ocasión de una subrogación, pues sobre gente, ¿eh? Y entonces haya una negociación, estén más abiertos a hablar de salidas, ¿no? Y de pagar indemnizaciones quizá no tan cuantiosas como un despido improcedente, pero que encaje a la otra parte. Entonces, bueno, pues que esa opción él lo maneje como él o ella, el oyente, lo maneje como corresponda, porque puede ser que sea plausible.
Bueno, que no nos escuchen desde el SEPE, ¿eh? Que luego estas cosas generan problemas para cobrar la prestación por desempleo si te pillan, sobre todo. Hay una práctica que, bueno, es medianamente habitual. Vamos con la segunda pregunta.
Menciona que le despidieron sin el preaviso de los 15 días, solicitó un acto de conciliación sin que hubiera acuerdo y ahora la cantidad que le puede reclamar son unos 500 euros, por lo que no le saldría a cuentas, dice, las cuentas no le saldrían para pagar a un abogado. Se pregunta si puede denunciar a su empresa sin la necesidad de un abogado y qué puede hacer.
A ver, Ana, Eva, perdón.
Bueno, pues a ver, me imagino que será un despido objetivo, ¿no? Alguno de causa, vamos, porque son 15 días de preaviso, no será disciplinario, y habrá ido a conciliación y, bueno, no ha llegado a acuerdo. Pues nada, claro que puede denunciar ella sola. Fijaros, es en el único caso, en la única jurisdicción, no pasa igual en civil, ni en penal, ni en administrativo, que puede ir uno solo, sin abogado ni procurador. Con lo cual sí que podría hacerlo, pero yo creo que lo más adecuado sería pedir un abogado de oficio, ¿no? Porque ahí sí va representada, pero bueno, va sin costes, ¿no? Para ella. Yo le aconsejaría que pidiera un abogado o abogada, ¿no? De oficio, pero en cualquier caso sí podría presentar la demanda ante el juzgado de lo social sin necesidad de abogado ni procurador.
Es que es muy llamativo porque muchas veces no estamos mentalizados a que los abogados de oficio sean también para el ámbito laboral.
Sí, sí, además son igualmente buenos. O sea, quiero decir, no hay ninguna. Son personas que simplemente deciden tirar por ese lado y ya está, pero no es peor ni mejor que otro abogado.
No, ya. Pero, además, ¿y las condiciones son muy restrictivas? Porque en muchas ocasiones.
Sí, bueno, depende de rentas, ¿no? Pero bueno, que lo pida, yo creo seguramente que se lo concederán. Pero siempre es mejor pedirlo que ir sola, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención eso de que no sea necesario abogado ni procurador en la jurisdicción social, ¿no? Como si fuera menor. Hombre, tiene que ver también mucho con que al final todo se sustancia en la vista, ¿no? Y todo depende un poco de ese momento, ¿no? Pero la verdad que es llamativo que no sea necesario. Para recurrir, sí, ¿eh? Luego, si la sentencia no es a tu favor y quieres recurrir, pues ya ahí existen otros mecanismos y ya no puedes ir sola. Pero en ese caso, la verdad que es poco dinero, 500 euros.
Claro, es que
es poco dinero, la verdad. Pero vamos, que solicite el abogado de oficio.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves vuelve la Liga después del Mundial para despedir el año. ¿Cómo la echábamos de menos? Y lo hacemos en doble menú, desde las 4 y 5 de la tarde, en las dos frecuencias. Arrancamos el partido de la onda con el Girona-Rayo Vallecano. A las 9 volvemos con el Atlético de Madrid-Elche. Vuelve la Liga por todo lo alto.
Sonido Onda Madrid.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Los jueves hablamos de startup, pero en este caso ya te digo que aunque tu objetivo no, en la vida no sea emprender, te va a interesar la que te vamos a presentar este jueves, sobre todo con la que ha caído en el último año. Porque dicen que nos permite entender y controlar el consumo energético para ahorrar, que siempre viene bien, y de paso contribuir a que el mundo sea más sostenible, porque si gastamos menos energía, pues mucho mejor, no solamente para nosotros, para nuestras facturas y nuestro bolsillo, sino también para el planeta. Estamos hablando de la startup Clevergy y tenemos a su fundador, a Álvaro Pérez. Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Bueno, es así como lo he contado. Nos vais a salvar.
Lo has contado como para contratarte.
Pues mira que yo por un módico precio me voy con vosotros.
Bueno, lo hablaremos.
Venga, lo hablamos en privado. Estas cosas, sí, estábamos hablando aquí, Chus y yo, de temas futbolísticos y de fichajes y estas cosas. Esto en privado siempre. Pero bueno, Clevergy. Que además se pronuncia tal cual, ¿no? Porque estas cosas yo del inglés...
Lo he dicho perfecto.
Bueno, pues Álvaro, cuéntame cuánto tiempo lleváis apostando por ayudarnos en esto del ahorro energético.
Pues vamos a hacer el año ahora. Al final, bueno, Clevergy lo empezó mi socio Beltrán, que es el CEO, y fue curioso porque al principio lo que quería montar era una comercializadora honrada o justa, ¿no? De tal que te cobrase solamente por el precio, sí, es un poco que te cobrase por el precio de la energía y que luego con nuestra tecnología pues ayudásemos al usuario a ser lo más eficiente posible, ¿no? Entonces no te llevabas dinero cuanto más energía consumieses, sino que era pues simplemente por el servicio, ¿no? Y bueno, y hablando conmigo y con Juan, el otro socio, pues una de las cosas que nos dimos cuenta es que a través de una comercializadora eres capaz de llegar a pocas personas y nosotros queríamos tener un impacto en, pues por lo menos en toda España, ¿no?
Yeah.
Entonces lo que decidimos fue convertir esa cosa que nos iba a hacer diferenciales, que era la aplicación que ayudase a las personas a entender su consumo y a ahorrar en la factura de la luz. Pues ese es nuestro producto y es el que distribuimos a comercializadoras, bancos y otras empresas para intentar llegar a cuantos más hogares en España posible.
O sea que, hombre, también había un pequeño inconveniente, ¿no? Porque yo creo que al final el interés de la comercializadora puede chocar un poco con el interés del consumidor.
Sí, eso era una parte que también, desde el punto de vista de cómo se vendía, pues era un poco complicado de justificar, ¿no? Sí que es verdad que este tipo de tecnologías, y es lo que le trasladamos a nuestros clientes, le permiten a las comercializadoras una ventaja competitiva que hacen que sus operaciones sean más baratas, la tasa de abandono de sus clientes también sea más baja y en conjunto pues justifica un poco los costes asociados con ese o las pérdidas de ganancias asociadas con esa con ese ahorro energético.
Ya, o sea que de alguna manera nos toman como enemigos las comercializadoras con las que trabajáis ahora mismo.
Para nada, para nada. De hecho, están bastante contentos con nosotros.
Lo digo porque además, por lo que nos comentas, son vuestros principales clientes. Es decir, que yo no, como ciudadano directamente, no puedo contratar con vosotros. Lo tiene que hacer mi comercializadora y que me preste ese servicio, ¿no?
Así es, así es. Ahora mismo nosotros nos integramos dentro de la aplicación de las comercializadoras. Y de hecho Cleverly es un poco transparente para el usuario final, ¿no? Ellos lo que perciben es que su comercializadora de repente se ha puesto de su lado, ¿no?
Sí.
Y le ayuda a, pues eso, a ahorrar energía, a controlar mejor cuánto gasta en la factura, a recomendarle un cambio de potencia.
O sea que actuáis un poco como de marca blanca, ¿no? Que se dice que la marca que aparece realmente es la de la comercializadora.
Ese es el término, sí. De hecho, nosotros ofrecemos dos formas de integración, ¿no? Para las comercializadoras que no tienen una aplicación existente ya, les ofrecemos este formato de marca blanca, que básicamente es una aplicación con sus colores, su tipografía, o sea, vamos, la que habría desarrollado un departamento interno de la comercializadora.
Sí.
Y aquellas comercializadoras que sí que tienen ya una aplicación rodada con clientes, somos capaces de integrar cada uno de nuestros módulos de manera independiente. De esa forma también les damos flexibilidad para que, aunque utilicen tecnología que se repite en distintos clientes, lo puedan hacer suyo para que siga siendo una propuesta diferencial. Uh-huh.
En este caso, hemos hablado en este espacio de muchas startups a las que les pilló la pandemia, algunas tuvieron que pivotar, otras resistir. En vuestro caso es que aparecisteis en el momento oportuno, o sea, porque es que justo hace un año ya empezaba, bueno, ya llevábamos varios meses de subidas progresivas de la luz, del gas. Fundamentalmente ¿es la luz solo lo que administráis o también el gas?
Ahora mismo nos enfocamos en luz. Sí que es verdad que el consumo de gas es bastante notorio, sobre todo en hogares que tienen calefacción de gas. Entonces acabaremos metiéndolo dentro de los consumos que gestionamos, pero por ahora nos centramos en electricidad.
Además, no debe ser muy difícil, ¿no?, el trasladarlo al tema gasístico.
Precisamente, o sea, sería coger otro tipo de lectura y encima una de las cosas que hacemos nosotros que es relativamente complicada es del consumo horario de tu casa, somos capaces de decirte cuánto consume el frigorífico, el horno, el lavavajillas. Entonces, cuando eso lo trasladas al gas, se simplifica mucho el problema, ¿no?
Claro.
Porque suele ser o calefacción o agua caliente.
Claro.
Y si eso, pues algún fogón o cosas así, ¿no? Pero sí, sí, sería, técnicamente es relativamente sencillo.
Y en estos momentos, un año después de comenzar la aventura, ¿de dinero cómo vais? ¿De ingresos menos gastos?
O bueno, sea, ¿beneficios? Pues todavía en negativo, como es previsible, ¿no?
Claro, claro, claro.
Porque hemos hecho una apuesta muy fuerte, sobre todo por tecnología, ¿no? Para que el producto sea escalable y replicable. Pero bueno, sí que es verdad que ahí contamos con una financiación relativamente grande a principio de año. Y ahora hemos hecho una pequeña ronda para aumentar sobre todo un poco el equipo. Entonces con esto entramos en 2023.
Ahí entro yo.
Esa ya está cerrada, pero bueno, abriremos otra a mediados de año si todo lo que tiene que terminar de salir sale,
sí.
Que por ahora va por buen camino, para ya hacer pensando en expandirnos a otros mercados o consolidar otros sectores.
Ah, bueno, eso siempre es una buena noticia. Además, contáis con el apoyo de unos buenos amigos nuestros, los de Google for Startup, ¿no?
Bueno, es que el programa en el que hemos participado y que de hecho nos ha permitido entrar ahora en otro ha sido una pasada, ¿no? A nivel de mentoring con distintas personas clave, a nivel de ponerte en contacto con gente dentro de la empresa que tiene una trayectoria que en cuestión de minutos te ahorra semanas de problemas. pues es un, vamos, es una pasada, ¿qué puedo decir?
Sí, ¿no? Además nosotros hemos hecho el programa dos veces desde allí con Sofía y con todo su equipo y la verdad es que hacen un trabajo en el Campus Madrid impresionante y yo creo que además eso también nos permite incluso compartir experiencias con otros emprendedores.
Sí, es que de hecho, o sea, más allá de todas estas cosas que son concretas y que se ciñen al programa, ¿no? El hecho de estar en un lugar donde hay tanta empresa que está pasando por los mismos problemas a los tuyos, claro, ¿no? Aunque sea en otros sectores o con otras condiciones, hace que sea un ambiente súper enriquecedor para las startups, ¿no?
Hombre, es que además también es un poco el sentido de esta sección, ¿no? Que vayamos aprendiendo, ¿no? Porque al final, como comentabas, te dediques al sector que te dediques, muchas veces los problemas son muy comunes.
Sí, desde luego.
Y enfrentarte a una ronda de inversión, da igual al sector que te dediques, que tienes que prepararla o si haces una campaña de financiación por métodos alternativos, ¿no? A través de internet, pues todo esto hay que prepararlo y hay que saber cómo prepararlo para que no sea un fracaso.
Desde luego, e incluso iría un paso más allá, el cómo resuelven en otros sectores problemas que a lo mejor sí que son específicos, ¿no? Como puede ser un pricing o un go-to-market, ¿no?
Tradúcenos pues, claro, esto, del inglés andamos regular.
Bueno, de Álvaro. Estrategias de precios, ¿no? De cómo segmentar tus precios de cara a distintos clientes o el cómo acercarte a distintos segmentos del mercado. Claro, a lo mejor en una industria, ¿no? Como puede ser comercializadoras energéticas, pues hay una serie de cosas que están ya muy establecidas y si te traes otro modelo, pues que viene, me lo invento un poco, pero sí, de banca o de viajes, pues sí, de repente cambias por completo las reglas del juego, ¿no?
Claro. Pero ahí también puede ser disruptivo o no, te lo permiten las empresas tradicionales.
Bueno, algunas más que otras, ¿no? Desde luego, cuanto más grande es la empresa, pues más cuesta hacer que pivoten.
Yeah.
Pero yo creo que todas las empresas tienen ya la musiquilla detrás de la oreja de que hay que cambiar las cosas que se llevan haciendo durante años, ¿no? Y en concreto en el sector energético creo que eso se ha visto claramente este año. O sea, han cerrado muchas comercializadoras por aplicar estrategias que eran más de la década pasada, ¿no?
De la vieja usanza, que se dice, ¿no?
Sí, de la vieja usanza. Entonces aquí el que no esté dispuesto a cambiar cómo gestiona el negocio, pues bueno,
ya,
puede tenerlo complicado para mantener su liderazgo, ¿no?
También te digo una cosa, y estamos hablando del sector energético, que han pasado un año con un follón bastante considerable. Me refiero a follón, que creo que os afecta en buena parte a vuestro negocio, porque con los cambios de los impuestos y todo esto, las facturas se han ido retrasando. Quiero decir que no sé si en ese sentido vuestra herramienta ha padecido esa dificultad muchas veces de tener los datos súper actualizados de los usuarios.
Nosotros es que pasa una cosa, que el principal trabajo que hacemos es analizar el consumo energético.
Ya.
Ese paso de convertirlo a factura ya lo hace la comercializadora, ¿no? Entonces, por suerte, nosotros no hemos tenido que padecer eso. Lo que sí que nos dificulta, bueno, un ejercicio que sí que tenemos que trabajar mucho nosotros es que la información que le da el cliente, la comercializadora, por un lado, sea la misma que la que le damos nosotros por otro lado, ¿no? O sea, si hemos dicho que te gastas tanto en energía, pues eso tiene que...
Sí, que en la factura gastar, después no aparezcan menos o más kilovatios, claro, ¿no? De los que vosotros sí mencionáis. Y eso es difícil. O sea, quiero decir que os ha resultado complicado.
Bueno, no es tanto difícil a nivel conceptual, ¿no? Es más difícil luego cuando te empiezan a llegar la infinidad de casos que tienen las comercializadoras, ¿no? Al final, la comercializadora refactura lo que le pasa a la distribuidora, entonces ella tampoco tiene el control, por ejemplo, de cuándo a cuándo son las fechas. Entonces, pues ahí, hasta que de repente empiezas a tener ese tipo de problemas, pues a lo mejor haces algún que otro error, ¿no? Pero bueno, ya la verdad es que hemos podido trabajarlo bastante y ahora estamos bastante cómodos compartiendo este tipo de información, vamos.
¿Cuántos sois ahora de plantilla, Álvaro?
Pues somos 9.
Oye, está muy bien. Un año después, 9 de,
no está nada mal.
De aquí para arriba el año que viene con expectativas de crecer, ¿no?
Sí, de hecho en enero pues queremos meter a 5 personas más porque está entrando bastante trabajo.
¿De qué perfiles?
Bueno, pues desarrolladores y gente de producto.
Vale.
Principalmente.
Vale. Bueno, pues lo digo porque también somos un programa de empleo y también están pendientes aquellas personas que quieren buscar un puesto de trabajo, ya lo saben, los perfiles que busca Clevergy por si quieren comunicar con ellos. Álvaro, que mucho éxito. Hablamos el año que viene, a ver cómo os ha ido, ya bromas aparte de mi fichaje por vuestra empresa, que yo de momento estoy muy bien aquí en Onda Madrid, para que nos vamos a engañar.
Perfecto, Javier.
Un Oye, abrazo.
Gracias por tenernos.
Un abrazo, hasta luego. Y seguimos repasando esas consultas que han contestado Ana Gómez, presidenta de Asnala, Eva Blázquez, catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid, y ha puesto voz a los oyentes porque no nos mandáis notas de voz, Andrea San Martín.
Sí, en esta ocasión nos ha escrito una pequeña empresa, dice que utiliza unas cuentas de Google para cada cliente y ahora han despedido a un trabajador que configuró 3 de las cuentas para que se pudieran restablecer con su teléfono móvil, cuando explícitamente la empresa le indicó que no utilizará su número personal. ¿Qué sucede ahora? Que en esas cuentas están los documentos de los clientes y aunque generen unas nuevas, pues se puede perder toda esa información y ese trabajo previo. El trabajador despedido no colabora y no saben si cabe la posibilidad de emprender acciones contra él.
Ana, no sé si esto tiene que ver con el ámbito laboral o con otro ámbito jurídico.
Sí, sí, tiene que ver con el laboral. Y haces bien en tener esa duda porque a priori parece que no, pero tiene que ver por el hecho de que las obligaciones derivan del contrato laboral que se hizo entre las partes.
Sí.
Entonces, este tipo de situación, de reclamación, por decirlo de alguna manera, se ventilaría ante un tribunal laboral, un juzgado laboral.
Correcto.
Entonces yo a priori le diría a la empresa que vamos a ver, hay que ser prácticos, le han despedido. No sabemos las circunstancias de ese despido, no sabemos decir un despido que le han echado de la empresa sin indemnización o al contrario, se ha donado una indemnización, aunque sea un objetivo, no lo sé. ¿Por qué? Porque a veces vale más la maña, ¿no? que emprender una acción judicial de este tenor. Desde luego, la posibilidad la tienen. Es decir, cabe la posibilidad de emprender acciones contra este trabajador, máxime cuando nos han dado la pista de que no debió utilizar su teléfono móvil particular para esta gestión.
Yeah.
También es verdad que hay que tenerse un poco a los pactos contractuales. Hay muchas cláusulas en los contratos de trabajo que ya fijan quién tiene la titularidad de las herramientas, etcétera. Pero lo que de entrada le diría es, vamos a ver, si han despedido, a lo mejor hay posibilidad de un acuerdo en ese despido y con el pago de X dinero que le den, pues este señor colabora de una forma más fácil, ¿no?
Bueno, veremos a ver cómo se resuelve, pero esa posibilidad de acudir a los tribunales lo tiene esta empresa. Tenemos una última pregunta.
Sí, en esta última de este jueves se destaca que el contrato que firmó el oyente era de sustitución por baja de enfermedad. Mientras estaba de vacaciones, le llega un mensaje vía WhatsApp de su jefe diciéndole que su contrato acabó hacía 5 días y que a la persona que sustituía le habían dado de alta. ¿Es esto normal? Se pregunta este oyente.
Y responde Eva Blázquez. ¿Es normal esto?
Hombre, no sé, mandarlo por WhatsApp no me parece el medio mejor, pero bueno, en fin.
Y sobre todo con carácter retroactivo, ¿no?
No, bueno, en cualquier caso, uno sabe que cuando termina el contrato al cual está sustituyendo, es decir, en el momento en el cual termina la baja, termina el contrato. Quiero decir, eso es tal cual. Claro, y en ese caso no te pueden avisar. Si se trata, por ejemplo, de una baja, estoy pensando por nacimiento y cuidado, es decir, por maternidad, pues ya sabes más o menos cuándo va a volver, ¿no? Por los días que tienes, pero una baja de incapacidad temporal, pues nunca sabes en qué momento va a terminar esa baja de esa persona a la que estás sustituyendo. Con lo cual, sí, sería correcto que ese día terminara el contrato y que empezara el otro. O sea, quiero decir, sí. Es correcto, ¿no? De hecho, fíjate en la modificación, a mí me parece una cosa muy buena que han hecho. Ahora que han cambiado el contrato, que antes se llamaba interinidad y ahora se llamaba sustitución, han puesto la posibilidad de que se puede hacer con 15 días de antelación al motivo de suspensión del contrato, para que coincidan las dos personas y un poco, dicho de una forma vulgar, se pasen los trastos, ¿no?
Sí.
Pero no sea, que me parece buena idea, porque así te coordinas, ¿no? Pero sin embargo no lo han hecho con el final, que hubiera sido bueno también coordinarse, ¿no? De dejar esta posibilidad de coordinarse, pero no lo han hecho y se termina.
Yeah.
Como está de vacaciones, pues bueno, las vacaciones si las ha generado, pues en vez de pagárselas como vacaciones que no ha disfrutado, en este caso pues ya se las habrá disfrutado y en ese momento terminará su contrato y ya está. Pero vamos, la verdad que el medio de comunicar, el WhatsApp, pues bueno, en fin, no es muy adecuado, pero el contrato sí que está finiquitado en ese día.
Y en esta cita que tenemos los jueves con el mundo del emprendimiento, queremos subrayar el valor, el papel de muchas mujeres que en su momento participaron en el Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid. No solamente participaron, es que ganaron un accésit cada una de nuestras dos invitadas, y también queremos conocer su proyecto y sobre todo la historia que hay detrás de ellas, que me parece casi tan interesante como el proyecto en sí mismo. Y un ejemplo es nuestra primera invitada, que es Ana María Cabezas, que ha fundado una empresa que se llama Soy Calidad. Ana María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos, que compartimos. Bueno, me invitaste a un taxi a la salida del Premio
sí.
Emprendedoras y ahí dijimos, nos tenemos que escuchar en la radio. Pues aquí estamos, Ana María.
Muchísimas gracias.
Bueno, enseguida, porque ya digo que tú lo sabes, porque te lo he contado en privado, pero te lo cuento públicamente, que a mí me impactó no solamente tu proyecto, sino tu historia como emprendedora, que me parece que tiene tanta fuerza como tu propio proyecto. Pero si te parece, empezamos presentando el proyecto, presentando qué es Soy Calidad.
Mira, Soy Calidad es una empresa de software de digitalización de proyectos, de procesos empresariales, y básicamente estamos centrados en las normas de calidad ISO, de las cuales yo estoy enamorada porque son buenas prácticas de gestión que ayudan a las empresas. Yo también soy consultora de calidad, he implementado en muchas empresas y lo he hecho de una manera manual, con 1000 hojas de cálculo, y al final se convertía en un dolor. Entonces, con todo ese conocimiento que yo tenía de implementaciones, con todas esas hojas de cálculo, lo convertimos en un software y automatiza, digitaliza y hace la gestión de todos esos sistemas de calidad mucho más fáciles.
No.
Lo tenemos ya desarrollados para la ISO 9000, para la 37000 antifraude, para la 14000 de gestión ambiental, para la 45000 de seguridad y higiene en el trabajo. Y tenemos clientes por todo el mundo.
Esto, Ana María, esto de las normas ISO son unas normas de calidad que se otorgan cuando tú cumples una serie, o sea, cuando la empresa cumple una serie de requisitos, ¿verdad?
Sí, pero para mí son buenas prácticas de gestión.
Sí, pero que me refiero, para que los oyentes sepan, sí, los que no pertenecen al mundo empresarial, que cuando hablas de una norma ISO de seguridad que comentabas antes, la empresa tiene que cumplir una serie de normativas,
sí,
¿no? O una serie de criterios que son los que le permiten obtener esa norma de calidad.
Esa certificación, pero para mí las ISO son buenas incluso aunque no te certifiques. Si yo quiero poner en mi empresa un sistema antifraude, puedo empezar a pensar cómo lo haría, contratar unos consultores o bien descargarme una norma ISO, en este caso la 37000, y decir, oye, me dicen que tengo que tener una política antisobornos o que tengo que tener un buzón de denuncias. Con lo cual, las normas ISO las generan comités de expertos, gente que sabe mucho del tema y que te hace en unas poquitas páginas todo lo que hay que cumplir para llevar esos sistemas de una manera correcta. Una vez que tienes implementado el sistema, puedes decidir certificarte o no.
Ya.
Si te certificas, pues además tienes el sello y lo puedes exhibir. Es como estudiar para aprobar o estudiar para sacar el título. Pues además tienes el título.
No, y además, y la reputación que conlleva todo eso, ¿no?
y muchas más cosas. Por ejemplo, para una empresa que quiera postular a concursos públicos, le da puntos. Empresas grandes solo van a contratar empresas que tengan ISO, con lo cual a una empresa chiquita, da igual el sector, da igual el país, da igual el tamaño, el hecho de tener una certificación en calidad le va a abrir mercado.
Yeah.
Eso cara a terceros, pero internamente le va a permitir trabajar mucho más ordenado, teniendo muy claro lo que debe y lo que no debía hacer, revisando y actuando cuando las cosas se hacen mal, con lo cual realmente yo soy una enamorada de la calidad porque ayuda a las empresas a estar mucho mejor y a crecer y, lo más importante, a ser más rentables.
Bueno, Ana María, y llegas ahí, yo podría decir que eres una madrileña por el mundo. Encima hoy me decían que estabas en Galicia, digo, pero esta mujer, digo, no queda quieta en ningún lado. Porque lo mismo estás en Perú que en Castellón, que ahora en Galicia, que en Madrid, que en todos lados, ¿no? Y ya digo que a mí me produce tu historia, pues, una gran admiración, ¿no? Porque al final hubo un momento en tu vida en el que decides, como se dice vulgarmente, liarte la manta a la cabeza. ¿Y qué pasó? Cuéntame.
A ver, no sé si decidí yo, la vida me decidió. El mercado laboral se me puso complicado en España, ya estaba rondando los 50, yo era directora financiera y mujer, y con 50 años, ¿quién me va a contratar? Y me quedo sin trabajo y había hecho alguna actividad educativa, porque también doy clase en Perú, y me ofrecieron irme allí de decana y dije, ¿por qué no? Dejé todo, me até la manta a la cabeza y con una mano delante y una detrás me fui a Perú, sin tener amigos, sin tener dinero, sin conocer la cultura. De ahí empecé a trabajar en el instituto, estuve un año de decana, luego me ofrecieron trabajar en el Instituto Nacional de la Calidad, en el Estado, en un organismo público que había 400 peruanos y yo. Y de ahí empiezo a ser una experta en calidad y me empiezan a llamar empresas para hacer consultoría de implementaciones de normas de calidad.
Ya.
Y me di cuenta que era muy interesante, pero que era un dolor.
Claro.
Y como había trabajado muchos años con sistemas de gestión en mi otra vida, la de financiera, dije, pues sí, voy a hacer un sistema informático que en vez de llevar las contabilidades, lleve las calidades.
Claro.
Y ese es el origen del emprendimiento.
Pues
detrás, bueno, y además hoy tengo una buena noticia, que la generación Sabia,
sí,
que tiene premios, unos premios que
hemos hablado, Si Más Emprende, 50, sí.
Estoy en la final, 400 proyectos y somos 10 finalistas.
No me digas, pues mira, hablamos con ellos habitualmente y hemos dado difusión al premio, así que no sabes lo que me alegra que estés ahí muy merecidamente y espero que lo ganes. Además,
y además con otro honor, soy la más vieja.
Ah, bueno, estas cosas tampoco, Ana María, hay por qué decirlas.
Que no, yo lo ocultaba, pero ahora voy a empezar a presumir.
También es verdad, o sea, si no es una cuestión ni de presumir ni de ocultar. Tenemos la edad que nos hemos trabajado con la experiencia.
Claro que sí.
Bueno, Ana María, no te marches porque tengo a una compañera tuya, compañera en los premios emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid, que es Elena Gómez del Pozuelo, que es socia de Baby Friendly Company. Elena, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Pues cuéntanos, ¿qué es Baby Friendly Company?
Mira, tú has preguntado antes por el origen, ¿no?, de los proyectos, ¿no? Nosotros venimos detectando desde hace muchísimos años, los últimos 10 años en España ha bajado la natalidad a más de la mitad. Es decir, tenemos una crisis de natalidad muy fuerte, ¿no? Y entonces, cuando estuvimos viendo las estadísticas, vimos que las mujeres, cuando son madres, o sea, en España existe la igualdad, pero cuando las mujeres son madres y los hombres padres, ahí es el momento en que se produce la desigualdad.
Yeah.
Porque en el 70% de los casos, las mujeres que están trabajando, que tienen una profesión, pues su carrera se ve paralizada o retrocedida o etcétera. En cambio, solo afecta al 4% de los hombres cuando son padres, ¿no? Entonces se nos ocurrió el proyecto Baby Friendly Companies. Nosotros lo que hacemos, teníamos comercio electrónico de regalos de nacimiento, cuyos clientes son las empresas para sus empleados, pero se nos ocurrió que podía haber muchos más servicios que acompañasen y ayudasen a esos nuevos padres y madres, a todo lo que tienen que aprender y todo, que su vida cambia totalmente cuando son padres primerizos, ¿no?, con respecto a su vida anterior. Y muchas veces las mujeres daban un paso atrás, pues porque no sabían cómo organizarse, etcétera. Entonces son servicios de acompañamiento en ese viaje de ser padres a los padres en las empresas.
Pero eso te iba a decir, son servicios que proponéis a las empresas que presten a sus trabajadores.
Exacto, las empresas pagan esos servicios para ayudar a sus empleados a ser buenos padres y a que su vida, dentro de los cambios que provoca ser padre o madre, pues sea más positiva, ¿no? Que sea todo en cierto equilibrio, ¿no?
Y luego tenéis tres paquetes diferentes, bronce, plata y oro, que en qué, valga la redundancia, en qué se diferencian.
Pues mira, pues son desde servicios pues más sencillos a que la empresa, al oro, pues que invierte un montón en cada trabajador que tiene un hijo para ayudarle, pues con servicios, por ejemplo, de coaching online, donde ayudan al empleado, pues, por ejemplo, tenemos un montón de coach, ¿no? Cuando tienes un hijo, pues puedes tener problemas porque no duerme, porque no come, temas de salud, temas de depresión postparto, temas de lactancia, incluso de pérdida de peso.
Yeah.
Incluso entonces nosotros tenemos coach expertos que acompañan a ese trabajador, pues en esos primeros meses, incluso primeros años, a pasarlo de la manera más equilibrada posible, ¿no? Conciliando trabajo y familia. O sea, nuestro objetivo en la vida es que ningún hombre, ninguna mujer tenga que elegir en un futuro entre tener una profesión y una familia, sino que sean compatibles.
Y luego para la empresa, que sería un capítulo agregar dentro de su departamento de responsabilidad social, ¿no?
Exacto. De hecho, hemos ganado el Accessit al mejor proyecto de responsabilidad social corporativa, porque realmente España, bueno, y toda Europa Occidental, todo Occidente necesita niños, necesita bebés.
Sí, sí, sí.
Y, porque si no, en un futuro, pues ¿quién va a pagar las pensiones? ¿Quién va a acompañar a los ancianos? O sea, lo que se está produciendo en muchos países es la soledad de las personas mayores porque no han tenido familia.
No.
O ¿sabes? O sea, que esto representa problemas muy, muy gordos en un futuro, ¿no?
Bueno, os quería preguntar a las dos, empiezo por Ana María, ¿qué representó el tener esa visibilidad dentro de los premios emprendedoras, ¿no? Porque el Accessit tiene una pequeña dotación económica, pero lo que yo creo que tiene importancia es esa visibilidad, ¿no, Ana María?
La visibilidad fue una ayuda inmensa. Mi empresa estaba arrancando en España, aunque sí que habíamos tenido ventas por Latinoamérica. Y me han surgido clientes y ha surgido gente que ha querido saber del proyecto, incluso que nos ha contratado. Y luego yo creo que ahí la otra ayuda es también el demostrar a las mujeres que sí se puede, que da igual ser mayor, no ser tecnológica, como era mi caso, que lo único que hay que hacer es no rendirse nunca, que los límites los ponemos nosotros y que de las situaciones difíciles salimos con coraje. Y eso es lo que hay que tener. O sea, que ha sido, yo creo, bueno para el negocio, pero yo quiero también meter adrenalina en quien lo esté pasando mal, diciendo
sí,
que de todo se sale y, como dicen en Perú, lo que sucede conviene.
Sí, lo dicen en Perú y aquí también, ¿eh? Cada vez con mayor frecuencia se lo escucho a la gente, pero también me gustaría preguntarle a Elena qué ha supuesto para Baby Friendly Company esto de haber participado en los premios y haber estado en esa gala que se celebró hace un par de meses, o incluso ya va para tres, Elena.
Pues mira, para nosotros ha sido un honor, un reconocimiento a un trabajo que venimos haciendo durante muchos años, ¿no? Y sobre todo el darnos a conocer a muchas empresas, como dice mi compañera. Así que hemos conseguido pues que hay empresas que se den cuenta que pueden hacer muchísimo más de lo que hacen por el tema de la conciliación, ¿no? Entonces, creo que desde los gobiernos se pueden hacer muchas cosas, pero desde el mundo empresarial podemos poner nuestro granito de arena para facilitar esa tarea, ¿no?, a los padres trabajadores.
En fin, Ana María, que estoy seguro que vamos a volver a hablar contigo, porque vas a ganar el Más Emprende 50 de Generación Sabia, así que volveremos a charlar contigo en el programa, y si no lo ganas, igualmente, o sea que no es condición sine qua non. Un abrazo y muchas gracias, y suerte con Soy Calidad.
Un abrazo y millones de gracias.
Bueno, suerte no, éxito, porque yo a la gente con talento, como es el caso de Ana María y el caso de Elena, yo creo que lo que se les desea es éxito. Elena, lo mismo digo, que seguiremos en contacto. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
El 28 de mayo es día de elecciones. Si resides en España y eres nacional de otro estado de la Unión Europea o de un país que haya suscrito acuerdo de reciprocidad, puedes votar en las elecciones locales. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Repasamos cursos de formación gratuitos. Empezamos por uno de técnico en contaminación atmosférica y acústica.
Curso de teleformación de la Oficina Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid. Tiene una duración de 60 horas y comienza el 9 de enero. El objetivo es identificar los problemas que se derivan de la contaminación atmosférica, sean microecológicos o macroecológicos, y también de la contaminación acústica generados por la industria, y también detectar los niveles de contaminantes perjudiciales para las personas y las cosas.
Hay un curso de solución de financiación para pymes.
Está organizado por la Academia Adams y subvencionado por la Comunidad de Madrid para trabajadores de la región. Se imparte en la modalidad telemática, clases por videoconferencia, y comienza el 16 de enero. Tiene una duración de 50 horas, entre otros contenidos se va a estudiar la definición del proyecto a financiar, previsiones de lo que se necesita financiar, preparación de la documentación, búsqueda de la financiación más adecuada, privada, pública y normas jurídicas.
Y luego hay un curso de ofimática.
Este curso es presencial, se imparte en Virensis, en la calle Caleruega de Madrid, comienza el 9 de enero y tiene una duración de 190 horas. El objetivo es realizar las operaciones de la gestión administrativa de compraventa de productos y servicios, tesorería y personal, así como la introducción de registros contables predefinidos mediante los soportes informáticos adecuados.
Y curso de trabajos de albañilería.
Lo imparte la Fundación Laboral de la Construcción, son 60 horas presenciales que tiene como objetivo adquirir esas competencias necesarias para organizar trabajos de albañilería siguiendo las directrices especificadas en la documentación técnica y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y calidad.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribe Madrid Trabaja. Saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web están los cursos de formación de este 29 de diciembre. Terminamos con una situación, nos comentaban en la anterior entrevista, de lo que ocurre cuando somos padres, madres, y llegan momentos como los de la Navidad, que en muchos casos han mejorado ligeramente, porque como las empresas permiten cada vez con mayor frecuencia teletrabajar, no tenemos que echar mano de otras alternativas como los abuelos, los colegios estos que abren por esta época, pero también eso conlleva que nos organicemos de la mejor manera posible. Y nos va a ayudar a ello Ramón Pérez, que es manager de Walter People. Ramón, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes, felices fiestas, lo
igualmente,
primero.
Igualmente, igualmente. En fin, que ahora mismo seguramente muchos oyentes de Madrid Trabaja están viviendo esa experiencia, ¿no? Lo primero que hay que decir, enlazando con la entrevista anterior, que esto va para hombres y para mujeres, porque siempre parece que tendemos a pensar, o la vieja usanza tiende a pensar, que esto es cosa de mujeres, pero no es así.
No, no es así. Las empresas están implementando este tipo de medidas para todos sus trabajadores. Y yo, por ejemplo, soy un hombre, estoy teletrabajando ahora mismo con niños a mi cargo.
¿Y cómo te lo montas? Ya que pues hablas en primera persona.
Sí, en primera persona. A ver, yo creo lo más importante, primero, es que nosotros nos organicemos en nuestra casa. Al final, si tenemos un espacio habilitado para ello, perfecto, si no, pues al final tenemos que crear nuestro propio espacio de trabajo, en mi caso en el salón, que es donde estoy trabajando, y que todo esté ordenado y que sea lo más parecido a nuestro puesto de trabajo en nuestra oficina, en nuestro espacio físico.
Bueno, eso por un lado, ¿no? El tener, porque también comentábamos muchas veces durante la pandemia que aquello no fue teletrabajo, porque claro, no teníamos las condiciones, ¿no? Fue tan precipitado que tuvimos que trabajar en casi cualquier sitio, con casi cualquier ordenador y con los niños alrededor dando vueltas.
Exacto. De hecho, ahora yo como consejo, que yo lo aprendí también en la pandemia, es que cuando tú estás teletrabajando en casa, es conveniente que estés un poco de espaldas a la pared para que al final no se te cruce nadie cuando estés haciendo una videollamada. Que los puedas ver por delante, pero que estés tú siempre protegido por atrás. Y es verdad que ahora ya tenemos pantallas auxiliares, tenemos el internet va mucho mejor y demás, y eso facilita mucho el trabajo, pero al final es una forma también de organizarse para que esas horas en las que tú estás teletrabajando haya un rendimiento normal, que es lo que la empresa espera cuando te confía el teletrabajo, evidentemente.
Sí, pero después hay circunstancias, hablabas de esto de tener la pared por detrás, ¿no? Aquella imagen que recordarás de un experto que le entrevistaban por televisión y salía el niño por detrás jugando, ¿no? Esto, esto es una exageración, pero obviamente es verdad que los niños, por mucho que tengan su espacio, tienden a expandirse a lo largo de la mañana.
Sí, por eso al final lo que hay que intentar es, cuando tú planificas tu día de trabajo, es cuando tengas una videollamada, que es importante, tienes que aprovecharlo bien a primera hora o en la hora en la que ellos tengan una actividad que tú ya les hayas indicado, porque al final ellos están de vacaciones, su ritmo de sueño es distinto, se levantan más tarde y nosotros podemos hacer al contrario, ya que no tenemos que desplazarnos al trabajo. Esa hora de transporte la puedes aprovechar para hacer trabajos que necesiten más concentración y aprovechar un poquito más esa jornada, incluso luego reducirla a la hora de la salida si la aprovechas por la mañana.
Claro, pero habláis de eso, de adelantar, digamos, el despertador, no tanto el despertador como la incorporación, digamos, a la actividad profesional.
Exacto, de hecho, si tú empiezas a trabajar a las 8 y normalmente te levantas a las 7, pues te puedes poner 7:15 y esa hora al final tú te la descuentas luego para estar más con los niños por la tarde. Y esa hora en la que hay más silencio es la que puedes aprovechar para hacer algo que necesites más concentración. Y si, no sé, por ejemplo, tú tienes te reúnes a diario con tus compañeros de trabajo o hay una reunión ya programada, aprovechas esa hora para que los niños estén en una tarea que tú les hayas encomendado, porque al final ellos también tienen que tener un orden y una serie de prioridades también para que se puedan compatibilizar y no suceda lo que me has comentado antes.
Claro, y luego habláis, pero esto también complica mucho la cosa, lo de crear el plan de actividades para los niños. Tú al final son horas extras.
Sí, sí, totalmente, pero al final los niños tienes que hacerle, igual que tú te organizas el día de trabajo, tienes que hacerlo más parecido a un plan de cole en casa, ¿no? Al final le puedes dejar una parte, pues oye, de manualidades, de dibujo. Tienes que intentar que, aunque los niños son demandantes de atención en líneas generales, dependiendo mucho de la edad, de la edad que tenga el niño, al final tú tienes que darle diferentes tareas en las que no tengan que tener siempre supervisión. Oye, pues un ratito estamos dibujando, un ratito estamos de lectura, paramos un rato en la que yo estoy también con ellos y luego seguimos al final, como que fuera algo parecido a un horario de trabajo también ya, de ellos.
Ya. Bueno, Ramón, que muchas gracias, que están ya aquí los compañeros, primero de los servicios informativos, pero luego es que tenemos la tarde deportiva aquí en Onda Perfecto. Madrid. Así que Ramón Pérez, manager de Walter People, muchas gracias por esos consejos que nos has proporcionado.
Gracias a vosotros. Feliz año.
Igualmente, feliz año. Y mañana estaremos aquí a partir de las 3 de la tarde, pero ahora en breve, muy pendientes de, como se decía antiguamente, del transistor, con la actividad deportiva de los equipos madrileños aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.